Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 11 de septiembre. Mentira. De octubre, señores, óiganme a mí devolviéndole un mes a la historia, no señor, hoy es 11 de octubre y estamos aquí en nuestro Happy Hours con contenido que mire, divertido, pero hoy sí que vamos a aprender. ¿Cómo están ustedes, Rosy Abreu y Santiago Sicard?
Muy buenas noches, Ivette, buenas noches a toda nuestra audiencia, feliz viernes para todos. Santiago, buenas noches, hoy un viernes relajado, de música, de presupuesto, de cine, happy hour.
Viernes de viernes, como dicen por ahí, qué delicia. Sé que muchos de pronto, ojalá que no de nuestra audiencia, pero en la calle he visto como mucha tranquilidad ahora que venía para el programa. Mucha tranquilidad, como que de pronto como no es quincena, algunos se quedaron corticos. Ojalá que no sea el caso de nuestra audiencia. Y que ustedes siempre hayan programado muy bien sus gastos para que todos los viernes sean como cualquier viernes. Un viernes de disfrute, un viernes de tranquilidad, un viernes que normalmente nos cambia de actividades y nos lleva a relajarnos. Así como esperamos que esta programación especial de Sumas los lleve a ver las finanzas y la economía desde otras perspectivas, quizás para algunos mucho más agradables, quizás algo menos técnicas, pero no por eso menos profundas. Feliz de que llegó el fin de esta semana. Y bueno, vamos a hablar qué tenemos esta noche para nuestra audiencia. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy, Rosy?
Santiago, yo eso le voy a decir, que yo le dejo su película a usted.
Bueno, hoy no les traje una película. Hoy no es pura ficción, pero sí les traje el séptimo arte, para que no se pongan tristes los amantes del séptimo arte. Les traje un denominado cortometraje que se llama El Auditor, y con ello vamos a hablar de esta difícil pero importante tarea que especialmente beneficia a los inversionistas.
Bueno, y seguidito en el presupuesto de mis sueños le traemos una invitada que nos visita para contarnos sobre el sueño que muchos tienen de ser influenciadores en las redes. Es nada más y nada menos que Sara Despradel.
Es decir, que hoy Sumas está vestido de muchísimo lujo, porque esta invitada es de alto lujo. Y para finalizar, pues lo hacemos con música para tu bolsillo. Señores, les digo que la música que les traigo es bastante vintage. Creo, la veo bastante difícil que ustedes puedan realmente pegarla, pero estoy
si
segura
es vintage
que...
vintage es la mía. ¿Me tienes esperanza o no?
Sí.
¿Tienes fe?
Bueno, un poquito a usted sí le tengo fe, pero con el tema estoy 100% segura que sí la van a pegar. Yo no voy a decir más nada, simplemente quédense ahí para que se queden ahí hasta el final y puedan escuchar esa cancioncita de despedida de hoy viernes. Ya escucharon el menú que tenemos de hoy viernes, quédense con nosotros porque Sumas está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción, llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Iniciamos bueno. Nuestro viernes de programación especial con un cortometraje no tan conocido, que creo que muy pocos de ustedes han visto, que se llama El Auditor, un corto del 2017. ¿Alguna de ustedes lo ha visto, señorita, o no?
Para no nada, visto, para Santiago, nada. De verdad que esto usted fue y lo sacó de allá, de abajo de la manga, ¿ya?
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que no es tan fácil, pero lo pueden encontrar fácilmente ¿en qué? En Amazon Prime creo que lo encuentran, o por internet también lo encuentran. Está libre, no toca pagar para verlo. Y es un cortometraje que habla un poquito de un thriller, una situación particular de crimen, de cuello blanco y de corrupción. Y se centra en uno de los bancos, es ficticio, ¿no? Pero se centra supuestamente en uno de los mayores bancos de Boston, donde al parecer hay problemas de corrupción, de lavado de activos por parte de un cartel de drogas. Y ustedes dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con Suma, cierto? Suena como raro. Ya les voy a contar. un corto, del 2017, donde efectivamente los números en este banco no cuadran mucho. Pero pasa algo muy curioso. Cualquiera que hable de auditoría o sepa algo sobre la auditoría de este banco es perseguido y posteriormente desaparece. Es un cortometraje que está basado en la novela de Thomas Hammond y con un guion adaptado de David Morwick, y nos muestra hasta dónde puede llegar la delincuencia clandestina de cuello blanco, descendiendo a un mundo que involucra incluso carteles de drogas, lavados de dinero, tráfico, transacciones ilegales a través de las fronteras internacionales. El auditor, quien es Jack Healy, representado por William McNamara, y el gerente del banco, Sean McDonough, que es David Morwick, saben demasiado y se encuentran atrapados en medio de una red de mentiras y engaños sin escapatoria. Saben que podrían estar a punto de desaparecer, pero ningún lugar parece seguro. El auditor es un thriller político que termina siendo desgarrador y apasionante, donde la realidad es mucho más extraña que la ficción. Y lo que en la superficie parece una teoría de conspiración, pues termina siendo una difícil realidad. ¿Por qué viene la película acá? ¿O por qué viene este cortometraje acá? Sencillo, porque vamos a hablar de la auditoría. Y es que en el mercado de valores, todos los participantes del mercado y todas las ofertas públicas tienen que estar sujetas a una auditoría. ¿Ustedes saben qué es una auditoría, señoritas, o no?
Bueno, claro que sí, Santiago.
Sí, lo hemos oído con los contadores, cuando hacen como un levantamiento. Sí.
Exactamente, son revisiones sistemáticas y detalladas de las cuentas, las actividades, los procesos o sistemas de una organización o una empresa. El principal objetivo de una auditoría es evaluar y verificar que la información que se presenta sea precisa, verídica y cumpla con las políticas y regulaciones establecidas. Y en el caso de las auditorías financieras como tal, pues es ese proceso de revisión y evaluación sistémica de los registros, de los sistemas financieros, que se hace precisamente pues con el objetivo de que se reflejen de manera precisa y fiel la situación financiera, el desempeño, los resultados de las operaciones de una, especialmente de una empresa como tal, o en el caso del mercado de valores, pues de un fondo de inversión como tal. Este tipo de auditoría lo que busca es asegurar que los informes se hayan preparado de acuerdo con las normas contables establecidas y que cumplan con toda la regulación. Pero tiene algunos objetivos particulares que son bien importantes para los inversionistas. Claro que estas auditorías, cuando tienen algo importantísimo que señalar, hacen notas públicas, que se llama una carta a la gerencia, o salen estados auditados con notas. Esta información es pública, ustedes la encuentran en la Superintendencia del Mercado de Valores para cualquier fondo de inversión. ¿Y por qué es tan importante? Porque les permite a ustedes conocer de primera mano, sin vicio alguno, simplemente los números como tal, sin ningún tipo de sesgo, cómo se encuentra cada fondo de inversión desde el punto de vista financiero. Tiene, yo diría que, cuatro objetivos fundamentales la auditoría financiera. La primera es veracidad y exactitud. Es decir, verificar que esas cifras que se están presentando y que los inversionistas conocen, pues realmente estos estados financieros reflejen fielmente la realidad económica y financiera de la empresa. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo, por supuesto, es el de cumplimiento normativo y es asegurar que la empresa y estas cifras que se están presentando han cumplido con todas las regulaciones y normativas aplicables. Es decir, que a la empresa no se ha saltado ninguna norma, ninguna regulación específica que sirve para proteger a los inversionistas, para proteger al mercado y para mantener la reputación y la transparencia que existe. El tercer objetivo, por supuesto, es hacer un control de riesgos. Y es una auditoría financiera también sirve para identificar posibles errores, malas prácticas en los registros contables que pueden ser corregidos. Y que el propósito de esto es que se corrijan precisamente para que no den mala información, para que no se presenten resultados que no corresponden. Pero también, ojo ahí, que tiene mucho que ver con el cortometraje que les traje esta noche, que ojalá algunos puedan ver, también porque a través del control del riesgo se pueden identificar fraudes que pues pueden ser peligrosos para los inversionistas. Por fortuna, nuestro mercado de valores, como en muchos mercados del mundo, pues hasta el momento no tenemos situaciones de este tipo y con los fondos de inversión, dada toda la regulación que existe, dada toda la supervisión, creo que es bastante difícil que se presente. Pero ahí están las auditorías por si acaso. Levantar la mano y decir, ojo que esto no nos parece muy bueno, ojo que aquí hay un riesgo que usted como inversionista debe conocer y quizás no está viendo. Entonces siempre juega a su favor. Y por último, transparencia. Y es un poquito como el resumen de todo lo que hemos hablado. El objetivo de la auditoría financiera también es brindar transparencia. ¿Transparencia para quién? Para todas las partes interesadas, para los accionistas, para los inversionistas y para crear esa confianza que requiere el mercado de valores para que las cosas sigan funcionando de manera eficiente. Así que las auditorías financieras son para ustedes, son para los inversionistas. ¿Cómo se lleva a cabo un proceso de auditoría financiera? Para que ustedes lo conozcan brevemente y paso por aquí rápidamente, pues lo primero es la planificación. Las auditorías financieras regularmente se hacen mínimo una vez al año y se hacen sobre los estados financieros para verificar que las cifras presentadas anualmente correspondan con la realidad. Entonces, en la planificación, el auditor establece el alcance, los objetivos, los procedimientos que va a seguir durante la auditoría y el cronograma específico. Después comienza a revisar los registros. Se examinan los registros contables, los documentos financieros, los comprobantes de transacciones y otros informes relacionados para que el auditor tenga la certeza de corroborar lo que se ha dicho que se ha hecho. Lo tercero son las pruebas y verificaciones. Y es que después de esto se realizan pruebas para verificar la validez y la exactitud de la información, incluyendo, por ejemplo, temas tan sencillos pero tan importantes como la revisión de las cuentas por cobrar, la revisión de los pasivos, la revisión de los ajustes contables, la revisión de las compensaciones bancarias, o sea, un montón de actividades que el auditor posteriormente puede entrar a verificar que se hayan realizado de forma correcta. Y por último, en el proceso de auditoría, viene lo más importante, creo yo. Bueno, lo más importante no. El insumo que nos sirve más a los inversionistas, que es la emisión del informe. Al finalizar su trabajo, el auditor siempre, siempre va a emitir un reporte, va a emitir un informe donde expresa su opinión sobre la veracidad de los estados financieros. Y este informe puede ser sin salvedades, sin anotaciones, sin carta a la gerencia, con lo cual se entiende que el informe es absolutamente positivo, o con ciertas notas o salvedades si se encuentran irregularidades o temas que llaman la atención del auditor y sobre los cuales el auditor le dice a los inversionistas y al mercado en general, ojo, revisen este temita que a mí no me pareció como que esté tan bien, no me quedó tan claro. No quiere decir que esté mal, pero llama la atención sobre ciertos aspectos que pueden representar algo de riesgo. Esto es interesante porque las auditorías financieras, por regulación en la República Dominicana, tienen que ser realizadas por terceros. No es el mismo fondo de inversión quien realiza su auditoría. Por supuesto que el fondo hace una auditoría interna por sí mismo, pero por ley, por regulación, por norma, cada fondo de inversión, cada administradora de fondos de inversión tiene que contratar auditorías externas por lo menos anualmente. Y al ser independientes quienes hacen esta auditoría, pues entonces se está garantizando la imparcialidad del proceso y especialmente la objetividad del resultado, la objetividad de ese reporte que los inversionistas estamos viendo. Es interesante esto de las auditorías, ¿por qué? Porque lleva a mejorar controles internos, lleva a corregir posibles errores, pero especialmente lleva a los inversionistas a conocer de la mano de un tercero si esa información se puede dar como cierta y válida. Y con esto, pues por supuesto, le facilita a los inversionistas la toma de decisiones. Es decir, con los estados financieros verificados, los inversionistas pueden tomar decisiones más informadas y basadas en datos precisos. Y adicionalmente, pues esto le da tranquilidad a los gestores, a la administradora de fondos de inversión, para también tomar decisiones estratégicas, por ejemplo, respecto a la gestión de recursos, respecto a la gestión de los flujos, etc. Así que es bien interesante este tema de la auditoría. Si uno lo mira desde el punto de vista de los fondos de inversión, las auditorías claramente le añaden valor a los fondos de inversión, no solo desde la perspectiva del inversionista, sino de la perspectiva misma del administrador, porque una empresa con auditoría o un fondo de inversión con auditorías financieras regulares pues muestra su compromiso con la transparencia, la buena gobernanza y tiende a mejorar su reputación en el mercado. Recordemos que los fondos de inversión viven en los mercados gracias a la reputación, gracias a que los inversionistas entienden que su dinero, que sus recursos están bien administrados, que sus recursos tienen a un profesional o a un equipo de profesionales detrás, no solo que los gestiona, sino que los cuida de manera adecuada, protegiéndolos de riesgos, de fraudes y maximizándole su valor. Así que auditorías, una muy buena herramienta para los fondos de inversión, para el mercado de valores y, por supuesto, para los inversionistas, que son los más importantes en toda esta cadena de gestión y de información que acabamos de ver. Si les quedan preguntas sobre las auditorías, por favor déjenos saber, que con mucho gusto aquí en Sumas estamos atentos a resolverlas. ¿Les gustó, señoritas, o no habían oído hablar de las auditorías o no?
Yo bueno, claro que sí, Santiago, en mi caso sí, y yo he pasado por muchísimas auditorías.
Ah, bueno, me gusta eso. Por ahora, entonces, vamos a dejar descansar a Rosy de auditorías, vamos a unos breves mensajes comerciales y volvemos con el presupuesto de mis sueños y nuestra invitada especial, Sara Despradel.
Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Así siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes vive aquí. Las puedes cumplir, cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplir.
Hay un lugar donde tus ideas se cumplen, el Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Y llegó el presupuesto de mis sueños. Y como dije en la agenda, señores, hoy vamos a tener un presupuesto de influencia. Santiago, Rosy, ¿saben pues más mira, o menos de qué se trata? Porque ustedes están viendo que traje, miren qué cosa traje, miren qué mujer traje yo hoy aquí, ¿ya vieron?
¿Cómo es que dicen acá? ¿Un mujerón?
Un mujerón, así mujerón, mismo.
Aquí estamos traje felices en sumas de recibirla, pero ya que tú la invitaste, pues te toca a ti presentarla a nuestra audiencia. A mí me encantaría quitarte ese honor, pero haría yo mal, Ivette.
Pues no, vamos a hacer esto compartido. La audiencia debe de saber que estamos aquí con Sara Despradel, experta en finanzas y en abundancia. A mí me encantó escuchar esto o leer esto en su Instagram, porque realmente finanzas a veces para muchas personas no van relacionadas con la abundancia. Al contrario, tiene como que es un trauma, pero ver finanzas y abundancia, a mí como que me voló la tapa de la cabeza. Santiago, usted que la conoce mejor que yo, que es amigo, pues yo soy seguidora, yo soy seguidora. Cuéntenos quién es esta mujer para la audiencia antes de que ella pues se presente y hagamos esta entrevista.
Bueno, yo les voy a decir, usted dijo que la presente como amiga. Es uno de los lindos seres humanos que conozco en República Dominicana y que siempre, siempre, siempre me ha extendido la mano y ha estado abierta a dar. Creo que tiene mucho que ver con ese tema que ella dice de dar para recibir, el cual a mí siempre me ha gustado. Sara, un placer tenerte esta noche aquí en Sumas, no solo por el tema que vamos a tratar, sino por el inmenso cariño que sabes que te tengo. Bienvenida a tu programa, bienvenida a la conexión con toda nuestra audiencia. ¿Cómo estás?
Gracias, feliz de poder estar con ustedes. Sumas, igual a mí siempre me ha acogido y tú también, Santiago. La admiración es mutua. Y nada, realmente como ustedes dicen, el tema de... Me encantó el título y tiene que ver mucho con poder entender esa abundancia que es está disponible para todos. Entonces, en esta época, cualquier persona no necesita, digamos, que un título, que tener un estatus específico, necesita tener una comunidad y poder dominar a fondo un tema en específico. Entonces, estamos en el mejor momento para que cualquier persona pueda generar dinero contemplando ese tema de poder influir en los demás.
Perfecto, Sara, y ahí voy. Sí. Esto se ha hecho, yo creo que más viral no puede ser el deseo de que todo el mundo quiere ser influencer. Y sin duda alguna, todo el mundo ejerce en su círculo cierto tipo de influencia. Pero aquí, en el presupuesto de mis sueños, queremos hablar de qué cosas debe tomar en cuenta alguien para poder lanzarse como influencer. Ya me diste un puntito en la introducción, y es que tienes que saber de lo que vas a hablar. Tú tienes que ser experto en el área que te vas a parar a hablar, así sea de poner uñas. Claro. Tú tienes que ser una autoridad en tu medio de que tú estás poniendo uña ahora. ¿Qué otras cosas tú pudieras recomendarle a esa audiencia que nos escucha? Quiero ser influencer. Sara, yo quiero ser influencer. ¿Qué hago?
No necesariamente tienes que ser una autoridad en tu área, porque hay influencers de contarnos experiencias, o sea, donde el experto es otro y ellos son buenos documentando, por ejemplo, influencers de viajes. Entonces, tú lo que tienes es que saber comunicar, que conocer exactamente a tu audiencia, porque eso, ese perfil demográfico, adaptar el lenguaje y ejemplos a sus intereses, no a los tuyos. Y les cuento, yo empecé como blogger de moda, o sea, yo era influencer de moda, trabajaba en una cadena de tiendas por departamentos, viajaba, yo era la encargada de comprar. Entonces, al mismo tiempo, soy fotógrafa, empezaba recientemente Instagram, y yo compartía mis viajes con frases positivas, no sé cuánto, y llegó un momento de estancamiento porque ese nicho estaba muy saturado y empecé a dar cursos y quien llegaba a mí eran personas que querían no que les hablara de la moda, sino que les diera un mensaje de esperanza, de cómo vestirse bien, o sea, cómo yo lograba que mi imagen respaldara la posición hacia donde yo quería llegar. Entonces fue creándose una necesidad de empoderamiento, no de moda. Entonces, un día yo dije, concha, estoy llena de emprendedoras, y entonces empecé a compartir genuinamente lo que yo estaba viviendo, que era una batalla contra las deudas. Entonces, así empezó, pero sí, yo tengo la formación financiera, que no fue que un día desperté y dije, esto va a estar de moda. Al contrario, no era interesante ni atractivo, pero yo descubrí que por encima de mis intereses, que a mí me interesaba compartir una vida perfecta, una vida bonita, unas fotos con todo controlado, entendí que mi público no conocía qué era un presupuesto, no entendía de ahorro, no sabía dónde ahorrar, y empecé justamente a compartir lo que yo no encontraba en ningún sitio, o sea, tus temas principales de lo que sea que hagas, tienes que tener el oído puesto en los demás, no en ti. Entonces eso te va a ayudar a crecer.
No, mira, tú dijiste algo que me llama mucho la atención. Tu necesidad hizo que puesta al público se identificara la gente y dijera, pero yo también estoy pasando por ahí, o yo quiero ver cómo ella lo resolvió, porque yo, este es mi problema, yo también tengo deuda, yo también. Entonces, pudiéramos decir, como dice Margarita Pasos, que donde hay una necesidad, generalmente hay negocio.
Claro. Claro, o sea, lo que diferencia un negocio de un hobby caro es justamente que alguien esté dispuesto a pagar por eso que tú estás ofreciendo. Con el tema de los influencers ya ha cambiado tanto, y la gran mayoría diversifican los ingresos no solamente a las redes. Generalmente, si vemos ejemplos de cómo, por ejemplo, una influencer local era Yasmín Yehara y puso una tienda de alquiler de vestidos de novia, una línea de productos del cabello. Poco a poco, cada uno ha ido generando negocios alternos en torno a su marca. O sea, han aprovechado la marca personal para producir negocios que luego, con la evolución, hasta sustituyen su mensaje central.
Entonces, una cosa que me gustaría saber para aquellos que quieren introducirse en este mundo, ser influenciadores, yo necesito que me guste un tema, conocer ese perfil de personas a quien voy dirigido, pero para todo esto, ¿debo presupuestar tener primero a un asesor o debo comenzar? Porque sabemos que hay profesionales que son asesores de marca, que te pueden ayudar a crear todo lo que es tu estrategia de proyección en el área que te quieres proyectar, pero probablemente alguien que inicia, cuando cotiza esto, dice, ay, yo no puedo, esto es mucho.
Sí, es muy difícil que se dé así. Yo creo que se va dando al contrario, se va dando de manera orgánica, y luego entonces tú estás en capacidad de pagar a un asesor. En mi caso, yo lo pagué como en el 2018, y él me hizo una simple pregunta. Me dijo, ¿en qué eres buena? ¿Para qué eres buena? Y yo le dije, con los números. O sea, la asesoría dentro del presupuesto de todo influencer, tiene que haber una partida, yo le llamo diezmo educativo, para que estén al día en cuanto al formato que tienen que entregar, pero además formación en todos los sentidos, en todo tipo de asesorías que le van a ayudar a crecer. El tema ese de educación no debe ser negociable. Hay cosas importantísimas. En nuestro país hay presupuestos altísimos de marcas para los influencers de todo tipo. Yo he conocido influencers de comida, de viaje, de lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Por lo regular, a diferencia de otros países, en el nuestro hay una agencia publicitaria de por medio, que es la agencia de quien te busca, no tuya. Entonces, de esa agencia, ellos contemplan un porcentaje. El pago, no, es muy raro que tengas un pago contra entrega de lo que estás vendiendo. Y entonces te exigen generalmente 60. Y hoy en día está muy de moda incluso el factoraje, de que las agencias te dicen, te pago de una vez, pero le vas a perder un 6%, un X% para nosotros asumir el crédito del cliente, que son marcas grandes. Eso no va a venir de entrada, eso pasa luego que tú tienes años dando resultados. A todos nos falta mucho tener una fuerte área comercial, o sea, es entender que ser influencer es igual que si tuvieras una empresa física, y quizás en una empresa física hay un área de mercadeo y de comercialización, igualito necesitas esa área,
Okay.
porque para que no te conformes con lo que te llega, sino para que tengas una estrategia y puedas entonces elegir un poquito, aunque como vuelvo y digo, tenemos coyunturas particulares de que una misma entidad, por ejemplo, me busca a mí para que yo sea speaker en un curso, pero esa misma entidad tiene tres departamentos diferentes de publicidad y no están alineados con su área de mercadeo. Entonces, es probable que luego me llame una agencia, incluso de otra entidad que no tiene que ver con esa, que yo soy figura. Para una campaña que está corriendo. Entonces, esa es una debilidad que tiene nuestro mercado y que existe. Entonces, con el tema del crédito, hay que saber, ahí viene el gran desbalance de la mayoría de los influencers. Cuando tú vienes a cobrar esa factura y han pasado 2, 3 meses, tú estás pagando cosas que no tienen nada que ver con los costos que generaste para esa factura.
Okay.
Algo importante en tu presupuesto es ir logrando acuerdos con asociados, le hace de edición, de diseño, de legales, de personas que constantemente vas a necesitar. Tú deberías de ir tratando de tener igualas para tener ventajas con el tema de precios y tarifas, igual con un fotógrafo, o sea, con todo lo que son insumos y constante. Y también, como todo ese equipo es muy, digamos que volátil, o sea, de que nunca están fijos esperando que tú vengas, recomiendo como parte del presupuesto tener alianzas con varios para que entonces nunca te veas desprotegido cuando necesites un apoyo, digamos que para ejecutar cualquiera de los trabajos. Una
Oui.
parte del presupuesto tiene que estar también en equipos. O sea, si yo soy blogger y diariamente, para ser blogger tienes que tener un blog o generar un videoblog. Entonces, una parte de mi presupuesto tiene que llevarme a estar al día con las herramientas más modernas a nivel tecnológico, porque si no se va a notar en el trabajo final.
Ahora, y Sara, discúlpame la interrupción, porque sé que tenemos como que tiempo medido, pero esta parte sí es importante. Quiero comenzar y esta parte de las herramientas es fundamental porque quiero iniciar. Tal vez no tengo ahora mismo para mucho. ¿Qué recomiendas que sea lo básico que alguien que desee entrar en este mundo deba tener?
Mira, yo creo que lo más inteligente es invertir en un buen celular, pero no tener el último, porque a veces nos hacemos esclavos de tener el último, no porque el anterior no me sirva, sino por presión social.
Exacto.
Y en un lanzamiento que yo hice de una de mis planners, recuerdo que alguien me dijo, pero ¿por qué tú no tienes un celular con 3 cámaras y tienes solo 2? Y yo, bueno, porque necesité más de X cantidad de dinero para poder lanzar este producto. O sea, yo no puedo, aunque esté de cara al público, dejarme presionar del consumismo, porque hay una línea muy estrecha entre ser esclavo con el pretexto de que lo necesito para crear contenido o simplemente resolver mi trabajo. Y
Claro.
ahí viene el talento, el talento. Un buen ojo y una buena producción de tu material te va a evitar ser esclavo del último aparato que salga.
Perfecto. Entonces, necesito un equipo bueno, no el último, pero bueno, que me funcione. Dos.
Entonces, sí, a medida que vayas produciendo, tienes que entender que una parte del negocio necesita que le dejes capital al negocio. porque creemos que es como que si yo tengo una tienda y todo el dinero que me genera esa tienda, yo lo use para mi familia. Yo tengo que reinvertir el dinero, un porcentaje del dinero, entiendo que mínimo un 20, 25%. ¿En qué? Justamente en equipos, en condiciones, en todo lo que me va a llevar a que yo pueda entregar un mejor trabajo.
Wow.
Y eso se puede traducir en asesoría contable y fiscal, o sea, no solamente digamos que herramientas de trabajo, sino en ir fortaleciendo esa empresa. Hay que combatir, tener como presupuesto, se debe tener muy clarito los gastos básicos o esenciales para que cuando haya un mes muy bueno, tú dejes reservado la parte esencial para que los meses no tan buenos, que cada quien en su área va a tener meses no tan buenos, tú entonces no te veas en la desesperación de no tener liquidez. Entonces, el fondo de emergencia también se debe respetar cuando tú eres influencer. Hay una vida yo lo cuento siempre como testimonio, de que yo viajaba en primera clase a Los Ángeles, a Nueva York, y yo tenía $20 en mi bolsillo, o sea,
Wow.
pero tenía reservas en los mejores restaurantes, o sea, se vive mucho de apariencia y entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, creo que es el mayor peligro de moda, de todo lo que tiene que ver con ese mundo, de no dejarte llevar para entender que es tu trabajo y no necesariamente que tú tienes que llevar el mismo ritmo al consumir.
Sí.
Entonces,
Perdón, Sara, perdón. Sí.
sí. ¿No? Dime.
No, esto me parece muy interesante. Veo que este es un tema muy extenso y de verdad que me encantaría volver a traerte, pero no sin antes que tú nos digas cómo se contactan con Sara, cómo alguien que está iniciando puede tener este primer como acercamiento, asesoría, cómo puedes seguir tus redes, qué información das en tus redes, porque esto me parece bien apasionante y me encanta. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en una carrera de muchos jovencitos que hoy en día están creciendo, que lo que te dicen es, yo lo que quiero es influencer, señores, ya no es médico, ya no es, yo quiero ser médico, yo no, 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 yo quiero ser influencer.
Bueno,
¿Sí se entiende?
Sara, vamos a hacer un negocio.
Cuéntame.
Vamos a estructurarlo y luego les contamos. Por ahora que sepan de
Yo
tus
lo.
redes sociales.
Sara de Estrada del M. Yo guío muchos influencers y si pudiera dar un mensaje final, es que logren el vivir en abundancia, no nada más luchar por likes, o sea, que piensen en rentabilidad. O sea, ¿en cuánto me voy a ganar? ¿Cuál es mi ingreso neto? En lugar de solamente enfocarnos en el crecimiento de que tengo tantos seguidores, ahí no está el dinero. O sea, es cómo yo diversifico y cómo lo voy manejando. Y por último, quiero invitarlos. Llegó la época del año donde se lanza mi guía Avanza, que es el plan de ya número 7, que es el planner del año que viene, 2026. Y entonces ya la pueden adquirir a través de mi página web, que es Sara Espradel M.
Pero vamos a hacer una cosa, te vamos a invitar para que hablemos de tu guía de manera
Claro,
específica, con todo gusto,
claro,
porque nos interesa que nuestra audiencia conozca de herramientas para mejorar sus
claro.
finanzas personales. Sara, muchas
Por
gracias por
supuesto.
acompañarnos este viernes, que tengas una feliz noche y un excelente fin de semana.
Igual para ustedes, gracias.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De paso,
explicarle.
le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y ya estamos en música para tu bolsillo, ya para finalizar este viernes y darle ya una apertura muy formal al fin de semana, que yo le pido de verdad a Dios que sea un poquito menos caluroso. Santiago dice que en 15 días ya casi vamos a cambiar el clima, va a estar mejor el clima, y yo confío en lo que está diciendo Santiago. Yo les estoy contando. Ustedes ven cuando uno tiene un calendario en su casa que va marcando la fecha, a mí me pasa eso con el clima.
Yo tengo una pregunta.
Cuéntame.
¿Estás sonriendo porque te encanta la música y vamos a despedir Sumas con música, o estás sonriendo porque se está acabando el viernes laboral y arranca el fin de semana de descanso? ¿Cuál de las dos opciones es?
Yo le voy a ser muy, muy honesta, Santiago. Mire, el hecho de que ya se esté acabando el viernes laboral, en mí no hace mucha diferencia porque honestamente me quedo en casita. Pero sí me encanta estar aquí en Sumas, en Música para tu Bolsillo, porque este segmento realmente, señores, a mí me encanta hacerlo. Yo se lo quité a Santiago de las manos. Ustedes han visto que yo no le he dejado.
No, suelta, no me lo suelta.
No se lo he soltado. Pero quizá pronto se lo suelte un momentito, pero no, por el momento es mío, me adueñé de él.
No, me gusta y lo haces fabuloso. Rosy, ¿con qué vamos a despedir esta noche?
Bueno, hoy vamos a despedir con una canción realmente muy vintage. No había nacido. De unos tiempos. Yo no conocía esta canción. Y investigando, la escuché.
Vintage, me preocupo.
Se puede preocupar un poquito, pero realmente es una canción que, si escuchan la letra, a mí me gustó mucho, a pesar de ser una canción que no es de mi época. Cuando escuché la letra, me gustó bastante por lo arraigada que está al tema que traigo hoy.
O sea, toca ponerle cuidadito a la letra. ¿Eso es lo que
sí,
decir?
Es correcto, es correcto.
¿Y alguna otra pista?
Bueno, puedo darles una. El tema está muy fácil, eso sí les puedo decir. El tema que les traigo esta noche está muy fácil. Es el tema del que estamos hablando todos desde
Reforma
la semana
fiscal.
Pasada.
¿O qué es?
Sí, Santiago, vamos a hablar de reformas en música.
Ah, no,
esta
ya
noche.
Sé qué película traes.
Oigan, ¿cómo qué película? ¿Qué canción?
¿Qué canción traes? Perdóname. Me quedé enganchado con la película, con el corto que les traje hoy. Ya sé qué canción trajiste.
Cuénteme, a ver, ¿cuál cree usted?
The Taxman.
Nah, esa, mire que esa estaba dentro de las que encontré, pero no traje esa. Traje una en español.
En español.
¿Pero
un momento, es de reforma fiscal o de reformas macroeconómicas en general?
Es de un tipo de reformas. Yo creo que vamos a escuchar un poquito de la canción y ya.
Bueno, me parece bien, escuchemos, ¿te parece?
Sí.
Vamos. No, está muy difícil.
Realmente sí, está muy difícil.
Muy difícil. Dejamos otro pedacito, a ver.
Sí, póngale un poquito de voz ahí, a ver.
Bueno.
Te recuerdo, Amanda.
La canción se llama Te recuerdo, Amanda.
¡Guau! Sí, adivinó el nombre.
¿En serio?
Sí.
Bueno, señores, me imagino que ustedes también se están riendo. ¡Qué coincidencia! La canción Te recuerdo, Amanda, por supuesto, conocidísima de mis tiempos.
Ay, a ver,
suena como alguien del sur. O sea, te diría que suena como esos cantautores, como tipo Sabina, chileno, argentino.
Ah, ahí,
por
le pegó,
allá.
Le pegó, le pegó.
Algo
ya.
Así, sí,
¿le
sí.
Pegó?
Eso sí la pegué, pues, porque es como, suena como a lo que les digo, como a Sabina, como a esos cantautores del sur que comenzaron a hacer protesta a través de la música, ¿no? Mercedes Sosa, algo así por ahí me suena como esa época.
Santiago, usted ya le ha pegado bastante cuando yo pensé que iba a estar imposible.
Es que yo soy
Pues,
vintage, acuérdate.
Dios
Bueno,
mío.
cuéntanos un poquito de la canción y cuéntanos por qué viene a Sumas.
Claro, pues la canción se llama así como usted dijo, Te Recuerdo Amanda, y es de Víctor Jara, fue lanzada en el año 1969 y es una de las canciones más icónicas de este cantautor chileno, quien estaba o está profundamente comprometido con las causas sociales y políticas de su tiempo. Esta canción tiene una historia conmovedora de amor, pero el trasfondo y la realidad de la canción es que fue realizada como una denuncia social de parte de este cantautor chileno y habla sobre Amanda y sobre el esposo de Amanda, quien era un trabajador que sufría en condiciones de explotación en una fábrica. Esa canción está estrechamente vinculada y fue realmente sacada en el momento en que en Chile se encontraba el movimiento de la Unidad Popular en Chile, que estaba liderada por el presidente Salvador Allende, quien impulsó reformas sociales y económicas que estuvieron orientadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores más pobres, tales como la nacionalización de industrias y la reforma agraria. Esa canción simbolizó la vida de los obreros y el deseo de justicia social, que es un tema que estaba en el centro de las reformas laborales y económicas que se intentaban en ese momento implementar en Chile.
Interesantísimo. Entonces tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo acá en República Dominicana, porque tenemos, en este momento, tenemos tres
Sí.
diferentes reformas.
Reformas. Así es, Santiago. Y como estamos en reformas, pues hoy yo les voy a hablar un poquito de las reformas, de qué son, de los tipos de reformas que existen, cuáles países las implementan, cuándo surgen, para que tengamos, yo digo que un poquito ya irnos de lo general a lo más particular y que tengamos más conocimiento acerca de este tema y que en otros países se han implementado estas reformas y el porqué. Así que desde ya, vámonos inmediatamente al tema. Y es que, escuchen esto, las reformas son cambios o modificaciones importantes que se implementan en un país o en una institución, y esto con el objetivo de mejorar las estructuras políticas, económicas, sociales o legales. Estas reformas pueden estar orientadas a corregir fallos del sistema que existe o adaptarlo a nuevas circunstancias, como los cambios económicos globales, puede ser por crisis internas, o también se pueden hacer por presiones sociales que estén existiendo en ese momento. ¿Cuándo surgen las reformas? Las reformas suelen surgir como una respuesta a una necesidad de cambio dentro de un sistema. Y algunos de los detonantes principales que pueden llevar a que se hable de este tema, a someter estas reformas, son los siguientes. Uno, puede ser crisis económicas o financieras. Y esto es cuando un país está enfrentando problemas como una recesión, la inflación alta o una deuda que esté siendo insostenible para ese país. Otra muy importante que la mencioné anteriormente son las presiones sociales, es decir, esas demandas populares por justicia social, equidad o la lucha contra la corrupción pueden impulsar reformas en áreas como la salud, la educación o el sistema político. Otro factor o detonante que influyen para tener reformas son recomendaciones externas, es decir, cuando organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la OCDE, pues recomiendan estas reformas estructurales para mejorar la competitividad o estabilidad de un país. Y por último, los cambios de gobierno. Nuevas administraciones pueden implementar reformas para alinearse con sus ideologías políticas, ya sea para aumentar la intervención del Estado o para liberalizar la economía. Yo estoy segura que al ustedes escuchar cuáles son los detonantes, ya han podido identificar, ¿verdad, Santiago?, como hilar un poquito algunas de por qué pues está tratando este tema actualmente en nuestro país con tres reformas sobre la mesa. Y hablando de que tenemos actualmente tres reformas sobre la mesa, ¿cuáles son esos tipos de reformas que existen? Escuchen los tipos de reformas. Existen reformas económicas, y dentro de esas reformas económicas que se encuentran reformas fiscales. Estos son los cambios en la estructura impositiva de un país, como el aumento o reducción de impuestos, eliminación de subsidios o ajustes en la recaudación y el gasto público. Se les parece muy conocido, ¿verdad? Muy conocido, o sea,
muy conocido.
Muy conocido. También dentro de las reformas económicas se encuentran las reformas laborales, otra muy conocida para nosotros ahora mismo. Y dentro de este se encuentran las modificaciones en las leyes laborales, que pueden incluir cambios en los salarios mínimos, protecciones laborales, condiciones de despido o contratación y flexibilidad del mercado laboral. También dentro de las económicas se encuentran las reformas de pensiones, y en estas hay cambios en los sistemas de jubilación para asegurar su sostenibilidad a largo plazo, que pueden implicar aumento de la edad de retiro, contribuciones más altas o cambios en los beneficios. Aquí también dentro de las económicas se encuentra la reforma de privatización. En esta trata sobre las transferencias de empresas o servicios estatales al sector privado con el fin de mejorar su eficiencia y reducir la carga fiscal, otra que estoy segura que también se hace conocida. Y por último, dentro de las económicas se encuentran las reformas de desregulación. Esto es la eliminación de normativas que limitan la actividad del sector privado o reducen la competitividad con el objetivo de incentivar la inversión y el crecimiento. Luego se encuentran las reformas políticas. Dentro de las políticas se encuentran las reformas electorales, las reformas anticorrupción, y en esta se crean instituciones y leyes para combatir la corrupción, mejorar la transparencia y aumentar la rendición de cuentas. Y también las reformas constitucionales se encuentran dentro de las políticas, y estos son cambios en la constitución de un país para modernizar o adaptar las leyes fundamentales a las nuevas realidades políticas o sociales. Y por último, se encuentran las reformas sociales. Dentro de las reformas sociales están las reformas de salud, que son cambios en el sistema de salud, como la introducción de seguros universales o la privatización parcial de los seguros médicos. Aquí también están las reformas educativas y las reformas de seguridad social. Yo estoy segura, ya que aprendimos hoy, ¿verdad?, dentro de cuáles reformas caen las que se están presentando en nuestro país actualmente, y es que tenemos dos que caen en las reformas económicas y una que cae dentro de las reformas políticas. O sea que vamos aprendiendo algo hoy viernes.
Ahí vamos aprendiendo. Las reformas no solo son de la República Dominicana, ¿no? Se viven en todo el mundo. Y precisamente lo que buscan es que los países avancen hacia una regulación más enfocada y definida para lo que se supone necesita el país en el futuro. Así
eso
que, señores, vamos a estudiar a fondo estas reformas y aportar desde donde podamos. Rosy, se nos agotó el tiempo esta noche.
¡Auch! Santiago,
¿te gustó el tema de hoy o no, señora?
Antes de irme, les voy a mencionar rapidito los países que han aplicado reformas significativas. Rapidito.
Dale, pero que no sean los 190 del mundo.
¡No! Por ejemplo, en Alemania, que aplicó reformas laborales 2003-2005. Chile, reformas de pensiones en el año 1981. En Grecia, reformas fiscales y laborales 2010-2015. México, reformas estructurales 2013-2014. En España, una importante reforma laboral en el 2012. Y no se queda atrás nuestro país, que sale en ese ranking, y es la reforma fiscal del 2012, que fue realizada.
Bueno, señores, ahí tienen la lista. Ojalá que la reforma, sí, las reformas sigan por el camino para la República Dominicana. Rosy, gracias por esta información. Dejemos a nuestra audiencia con esta musiquita de Te Recuerdo, Amanda. Medio romanticona. No sé,
romántica y nostálgica.
Letra. Yo nunca creo que la haya escuchado. Le voy a poner mucho cuidado a la letra, como tú nos dijiste. Muy buenas noches para todos. Nos vemos el lunes aquí en Sumas. Que tengan un fin de semana espectacular.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Con él que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.